Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:06, estamos en mediodía en COPE Ourense, este miércoles 19 de febrero del año 2020. Ya les anuncio que mañana haremos programa, como es tradicional, desde Verín, desde el Xoves de Comadres de Verín. Llevamos más de 20 años en la cadena COPE hablando de ese Xoves de Comadres, frotando la Plaza García Barbón en 24 horas. Allí estaremos viendo ese desfile infantil de más de 1.200 niños de la comarca de Monterrey. Y el viernes, como es tradicional también desde hace más de dos décadas, estaremos en Xinzo hablando de otro de los carnavales singulares que hay en la geografía orensana. Por tanto, recorrido por los carnavales de la provincia y por ese triángulo mágico. Estamos en los estudios de la cadena COPE y nos acompaña el concejal de deportes del Ayuntamiento de Orense, a quien agradezco que nos acompañe en directo. Mario Guede, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque estamos a las puertas, será el próximo fin de semana, 29 de febrero y 1 de marzo, de un campeonato de España de atletismo. ¿Qué supone para Orense acogerlo, Mario Guede?
Bueno, pues es un acontecimiento de altísimo nivel, ¿no? Digamos que la pista cubierta de Expo Ourense va a coger por primera vez un campeonato absoluto de España, que después de 56 ediciones que se llevan celebrado en ningún sitio de Galicia, pues tuvo la posibilidad de tener un evento de este nivel, ¿no? Y estamos hablando donde van a estar los mejores atletas de España, donde van a venir a esta pista con la ilusión de hacer marcas mínimas para poder participar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y vamos a tener un nivel de calidad impresionante, ¿no? Al mismo tiempo, reconocen que la pista que tenemos aquí en nuestra ciudad es hoy por hoy de lo mejorcito que hay en España, y por lo tanto les ilusiona venir a nuestra ciudad este evento, un evento que podrán seguir en directo más de 2.000 personas, que son las localidades que se van a poner a disposición, que ya prácticamente están vendidas los bonos para las tres sesiones que hay, son dos el sábado y una el domingo, y que bueno, que Orense va a ser durante este fin de semana, además seguido por Teledeporte en directo desde primera hora de la mañana hasta el domingo al cierre, y por lo tanto vamos a ser el epicentro del territorio nacional en cuanto al atletismo, que por cierto es el deporte rey.
Campeonato de España de atletismo, pero antes, este fin de semana también hay actividad.
Efectivamente, hay la actividad. Acabó la Feria de Santar, rápidamente la pista ya está dispuesta para coger este fin de semana tanto el Campeonato Gallego Máster de atletismo como el Campeonato Absoluto de Gallego, ¿no? Y ya la pista durante los meses de diciembre y enero acogió pues todas las competiciones de edades, es decir, de categorías alevines, infantiles, cadetes, junior, sub-23, ¿no? Todos los campeonatos que se celebran. Concretamente, el año pasado se celebraron 23 campeonatos aquí en la pista, y la pista se inauguró en diciembre del 17, y en estos en estos dos años y poco, pues ya se han celebrado tres acontecimientos con este nacional. Se ha celebrado el Campeonato de España sub-20, el Campeonato de España Máster y ahora el Campeonato de España Absoluto. Por lo tanto, creo que no cabe duda que ha sido un gran acierto el que conseguir para esta ciudad este tipo de pista cubierta, y que nos va a dar mucha satisfacción, muchas alegrías, y que al mismo tiempo va a hacer posible que mucha gente que viene a Orense conozca Orense, conozca la ciudad, invierta, porque para el fin de semana que viene parece ser que ya no hay habitaciones disponibles. Entonces quiere decir que es un síntoma de que efectivamente son inversiones que a la larga pues fácilmente se soluciona, ¿no?
Eso le iba a preguntar yo, que está puesta la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de Orense, ha supuesto un plus desde el punto de vista deportivo, pero esto incrementa también el turismo, el número de visitantes.
Efectivamente.
Es una apuesta positiva en varios sectores, ¿no? El comercio, con las compras de los familiares de los deportistas en los comercios orensanos, digamos que es un beneficio para todos.
Sí, bueno, y aparte en el propio deporte, en el propio deporte base, ¿no? Nosotros, o sea, como conoces, tenemos en Los Remedios un módulo de atletismo, un módulo que viene funcionando ya desde el año 2006, una instalación que se la saca un tremendo rendimiento, ¿no? Y que seguimos sacando el rendimiento a ese módulo, y te puedo decir de que tenemos la pista, se ha multiplicado el número de papás que quieren que sus hijos hagan atletismo, ¿no? Entonces la demanda está siendo muy grande, y yo creo que la pista también repercute en el auge que pueda tener el atletismo a nivel de nuestra ciudad.
Uno de los buques insignia del deporte orensano es el pabellón de Los Remedios. En estos momentos está en obras. ¿Cómo van esas actuaciones, esas obras en este,
sí, bueno,
reitero, un centro deportivo de generaciones de orensanos?
Pues mira, hoy, a pesar de que estamos en obras que han comenzado a finales de noviembre, en un plazo de 10 meses de ejecución, las obras van a buen ritmo, hemos conseguido, dentro de la del problema que tenemos con las obras, que obligó a cerrar la piscina de 25 y la zona central del gimnasio, pero bueno, hemos intentado que el pabellón siga a su ritmo, que la gente tenga donde siga con sus actividades. Y claro, el pabellón, para que te hagas una idea, son 30.000 personas las que van al pabellón a hacer actividad deportiva. Ya no contabilizo los partidos que se celebran en diferentes modalidades durante todo el fin de semana. Estamos hablando de 6.000 abonados que hay, por encima de los 6.000 abonados. Estamos hablando de 28 disciplinas deportivas que se atienden allí. Estamos hablando de más de 500 cursillos que damos de natación. Y por lo tanto, pues toda inversión que se pueda hacer ahí en mejorar las instalaciones, yo creo que, dada la cantidad de gente que se beneficia de ello, pues es una inversión bien hecha.
¿Cuál es el cambio más significativo que vamos a tener con esa reforma integral del pabellón?
Bueno, pues vamos, primero la accesibilidad, que es lo importante, ¿no? Es decir, que es un pabellón que ha cumplido 50 años, la parte más antigua, es decir, tiene diferentes módulos. La parte más antigua, que es lo que era la piscina de 25, el gimnasio central y la cancha central. Digamos que la piscina sí tuvo diferentes modificaciones a lo largo de estos 50 años. La cancha central le hemos hecho una modificación importante en el año 2006 también. Y la que no se había tocado era la parte del sótano y el edificio central del gimnasio, y ahí es donde va la actuación preferentemente, ¿no? Todo lo del sótano sube a el gimnasio, se divide en dos plantas, entonces utilizamos lo que había en el sótano en la planta baja y hacemos lo que es el gimnasio de actividades en se ha puesto un forjado en la parte superior, y entonces digamos que los que utilicen después el gimnasio lo van a utilizar mirando hacia las riberas del Miño y hacia el campo de fútbol, ¿no? Esto va a ser una obra importantísima para la mejora de calidad de todas las actividades que se llevan allí en el concello.
Pues ahí está, la reforma integral del pabellón de Los Remedios. Mario Guede acaba de llegar a los estudios de la cadena COPE después de visitar pues las obras que se están realizando en el campo de Vilardas 3, ¿no?
Pues sí, es decir, acabamos de finalizar una obra ahora en el campo de la feria, también demandada, era una instalación que venía del año 89, un pabellón polideportivo que lo utiliza exclusivamente todas las modalidades de gimnasia, que son muchas. Orense es una potencia en todo lo que es la gimnasia, tanto la gimnasia rítmica como la gimnasia de trampolín, doble minitán, etcétera. Entonces, pues ahora se ha cambiado la cubierta y se han hecho, bueno, ciertas modificaciones para mejorar, pues, sobre todo en invierno, que no tengan tanto frío, y que en verano también no tengan tanto calor. Y estamos con las obras de Vilardas 3, el campo de fútbol, un campo muy necesario para acoger, complementar pues la actividad de los clubes orensanos, ¿no? En este caso especialmente la Unión Deportiva Orense, que es que de alguna manera en estos momentos están utilizando instalaciones de otro concello, ¿no? Y entonces la obra va muy bien, ¿no? A pesar de que tuvimos un pequeño retraso por la cantidad de agua que nos cayó en el mes de noviembre y diciembre, que fue impresionante, pero bueno, ahora se le ha pegado ya un acelerón, y yo calculo que a mediados del mes que viene pues la gente va a disfrutar de una magnífica instalación, un césped artificial de última generación, lleva su grada, vestuarios amplios, y yo creo que vamos a tener ahí muy cerquita de aquí de la ciudad, con buena comunicación con autobús, en una zona además donde se puede uno oxigenar, puede respirar, pues la posibilidad de tener ahí un nuevo campo con dos campos de fútbol 8, y que podamos ya de alguna manera completar pues las demandas que tenemos en cuanto al deporte base.
¿Y cómo van los equipos orensanos este año? Este inicio de año, esperemos que tengan un buen año, ¿no?
Sí, bueno, ya creo que en los deportes lo importante es que tanto el COPS se estabilice. Yo creo que en estos últimos años está demostrando que es capaz de equilibrar sus cuentas entre ingresos y gastos, de tener una plantilla competitiva a pesar de tener un presupuesto más bajo que otros clubs. Y después el fútbol pues está ahí, estamos ahí con los dos equipos en tercera que están luchando por buscar su espacio dentro del fútbol nacional. Tenemos los equipos juveniles, el pabellón en estos momentos está en posiciones de ascenso a la división de honor juvenil. Y bueno, y muchas modalidades deportivas nuevas que están resurgiendo y que lógicamente pues estamos a mucho nivel, ¿no? Y ya vemos ahí como equipos, el rugby, que estuve la oportunidad este domingo de estar viéndolos, o el propio vóley, pues son especialidades que están cogiendo fuerza en nuestra ciudad, junto con la escalada, la esgrima y todo lo referente a la natación. Y bueno, ese es el objetivo que del concello, es la promoción del deporte, la mejora de las instalaciones, intentar pues que los orensanos disfruten haciendo deporte, porque el deporte hoy es, ya nadie pone en duda que es tan necesario como el desayunar o merendar.
Claro, claro, claro.
Y todo el mundo tiene que participar.
Mario Guede, concejal de deportes del Ayuntamiento de Orense, un placer que nos acompañe aquí en directo en los estudios de la cadena COPE. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
1:18.
Porque la salud de nuestros hijos es lo más importante, elige la unidad de urgencias pediátricas del Hospital Gosaga las 24 horas del día, los 365 días del año. Guardias presenciales, salas de observación, hospital de día y hospitalización. Elige Gosaga, tu hospital de confianza en Ourense. Teléfono 988-37-1710 y gosaga.com.
Romeo, soy Julieta. Si estás escuchando esto es porque ya me he ido. No eres tú, soy yo. Y que después de 425 años el mundo cambia. Y yo, por una vez, quiero cambiar con él. No quiero atarme a nada.
Audi A3 Sportback con Easy Renting. Tú decides tu cuota en la entrada. Todos los servicios incluidos.
Ven a verlo a Persa, carretera de Madrid, Polígono Barreiros, y llévatelo desde 250 euros mes, con solo un año de permanencia.
Bakery and Coffee, Tito Panadería.
El nuevo establecimiento de Panadería Tito.
Su cafetería ahora con servicio de empanadas, pan artesanal, pastelería todos los días hasta las 10 de la noche.
Y los miércoles, excepto festivos, Día de la Empanada.
En Avenida Alfonso Rodríguez Castelao, junto a Residencia Universitaria Laguna.
Bakery and Coffee, Tito Panadería, ahora también para tus desayunos y picoteos.
Tu panadería desde 1965.
En Troidano, Concello de San Cristóbal de Cea.
O sábado 22 de febrero, en la Plaza Mayor por la tarde, actuación sorpresa de Hospica Piezas de Cea, Festa Infantil e Verbena de Entroido, con quien lo diría.
O 24 por la tarde, llegada a las carrozas de parada, Mandrás de Cea, Plaza Mayor.
E o miércoles, enterro de Sardiña, Cuacharanga XL, Sardiñada gratis.
Concello de San Cristóbal de Cea.
¡Oh, por fin! ¡Hola! ¡Soy el genio de la lámpara!
¿Tú? Los genios de las lámparas son los de Lúcete.
¿Cómo?
Y ahora te ordeno que te pires, que me voy al remate final. ¡Ven a Lúcete y aprovecha los geniales precios en el remate final de rebajas con hasta el 60% de descuento! ¡Sí! ¡Hasta el 60% de descuento! ¡Corre! ¡Solo en el número uno en iluminación! ¡Lúcete!
En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es importante que escuchen los consejos que siempre nos da Mora y Bastida. Consejos para la higiene bucodental. Doctor Álvaro Bastida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan, y buenos días a nuestra audiencia.
Y muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios de la cadena COPE.
Un placer.
Hablando de temas de actualidad como los implantes mínimamente invasivos. Cuéntenos.
Sí, bueno, ya hace años ya que llevo practicando ese tipo de implantología. Muchas veces la gente, pues que le faltan dientes, le faltan muelas, pues dice, ay no, es que me da mucho miedo, me da mucho miedo, porque empiezan a ver en internet, que ahora mismo es la primera fuente de información y de consulta para temas de salud. Ya antes que al médico vas al doctor Google y allí ven cosas, imágenes con mucha sangre, muchas cosas, y bueno, dice, Dios mío, no, esto es tremendo.
Y eso causa mucha preocupación.
Sí, o a veces pues la primera fuente de información también es pues la vecina, el cuñado, que se han hecho, es que se le puso la cara así, le salió un hematoma. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues a veces hace falta consultar, hay otros enfoques, y en implantología, por ejemplo, pues hay un enfoque que, como te decía antes, ya se lleva mucho tiempo haciendo, que es la implantología mínimamente invasiva, que es lo que hacemos en nuestra clínica. Es una implantología que no requiere el uso de bisturí y no requiere pues puntos de sutura. ¿Y cómo se introduce el implante entonces? Porque si no se abre y no se expone el hueso, bueno, pues se introduce a través de un pequeño orificio, pasando por la encía y entrando en el maxilar, para crear como un pequeño lecho donde va a ir el implante. Que el implante no es más que una raíz artificial, una raíz dental, pero artificial. En vez de ser pues de una raíz dentaria, es de titanio. Entonces, pues a través de ese pequeño orificio se coloca. Entonces, bueno, yo personalmente tengo una versión de este tipo de implantología que he ido desarrollando a lo largo del tiempo, que se llama, le llaman Philo Implantology, que es, bueno, pues con unos instrumentos que yo he diseñado, pues dilato el lecho del implante donde va a ir. Y prácticamente, ya te digo, es un orificio de 2 milímetros, casi es como una inyección intramuscular en la nalga, es ese diámetro, y luego se dilata un poquito y se coloca el implante sin que haya prácticamente ningún sangrado, se evitan los hematomas, el posoperatorio es mucho mejor. El tema es el tipo de implante que colocamos en la clínica, es de una sola pieza, es un implante macizo, tiene una serie de ventajas. Y bueno, pues la frase que más escucho yo inmediatamente después de la intervención es, oh, si llego a saber que esto era así, me lo hubiera hecho antes. Porque es que yo pensaba, uno se había montado, como dicen los chavales, una batalla, se había montado una historia en la cabeza de truculenta, y dice, pero si no he sangrado. Aparte, lo que hacemos es lo que se llama una carga inmediata, es decir, que el implante se coloca, ya queda asomando, queda ya como un pilar, y sobre ese pilar ya hacemos, en el mismo momento, o sea, inmediatamente después de la cirugía, le colocamos como unas dientes provisionales para que el paciente no esté desdentado, no le queden huecos ni nada de esto. Y bueno, pues así, de esa manera, pues ya la parte estética pues la tenemos cubierta. Eso sí, con la carga inmediata, el paciente tiene que hacer dieta blanda durante un par de meses, normalmente, para que dar tiempo a que el hueso crezca alrededor de ese titanio, de esa raíz artificial, y se suelde, se fusione, porque es el mismo principio biológico que cuando pues rompemos un hueso de la pierna o del brazo, pues lo que se hace es, durante un mes y medio, pues inmovilizarlo, juntar bien los fragmentos, eso sí, que se han roto, y ponerle una escayola, un entablillado, lo que sea, para que quede quieto, y se le dice, mire, y tome este bastón, esta muleta, para que no lo apoye, porque no, y no juega al fútbol con la pierna escayolada, porque claro, si se está moviendo la tibia, los dos trozos de la tibia, pues no se suelda, se forma una fibra ahí, pero no se suelda. Con los implantes es lo mismo, se le coloca esos dientes provisionales, hechos en la clínica durante un tiempo, pero se le insiste que no debe de hacer una masticación con ellos, y no debe tenerlos un poquito en reposo, e irse más a la tortilla y al pescadito que al chuletón y al pan de chapata, este pan maravilloso que tenemos en Galicia,
que disfrutamos,
nuestro, claro que sí, tesoro, que no lo valoramos, este pan que tenemos, pero después de poner los implantes, por favor,
no.
Ese implante, únicamente la amiguita y mojada en leche y bueno, hay que estar un poquito así. Eso es un poco el pequeño sacrificio que tienen que hacer los pacientes después de hacer la implantología mínimamente invasiva con carga inmediata.
¿Cómo se ha innovado en este, sí, en este campo? Usted que lleva 3 décadas en el sector, ¿no?
Pues sí,
de cuando
sí,
empezaba hoy.
Y tanto, pues, y tanto. No te puedes imaginar.
Nadie se imaginaba que para hacer un implante no se necesitara el bisturí.
Pues sí, 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 directamente se hace así y además, ya te digo, sin hematomas, la molestia es muchísimo menor, claro. Es como, siempre lo comparo con la laparoscopia, salva las distancias. Que antiguamente para quitarte la vesícula biliar te abrían en canal, te quitaban la vesícula, te daban un montón de puntos de sutura en la barriga y luego estabas un tiempo en el hospital pasando las canutas, como se dice habitualmente. Y hoy día pues te hacen 3 pequeños orificios y por la laparoscopia entra con aparatito, te quitan la vesícula, te quitan el apéndice y lo que haga falta, y casi el día siguiente estás en casa. O para operarte el corazón, pues también antaño te abrían el esternón, te separaban la caja torácica, te hacían circulación extracorpórea, te colocaban unos bypass coronarios sacándote una viana de la pierna, y hoy día una pequeña incisión en el brazo, en la pierna, se mete en endoscopio por la arteria correspondiente, se llega a la coronaria, se desatasca, se coloca un pequeño muelle que se llama stent, que seguro muchos de nuestros oyentes ya conocen a alguien que le han puesto un stent, y ya está, y te han operado el corazón, y a los 2 días ya te han dado de alta, estás en casa, y dices, pero me han operado el corazón, y estoy tan ricamente, y no he tenido ninguna complicación. Y pues un poco salvadas las distancias, es a lo que se tiende en todas las cirugías. Y la implantología no podía ser una excepción.
Doctor Álvaro Bastida, de Clínica Mora y Bastida, aquí en la ciudad de Orense, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Buenos días a todos.
Es la 1:27, tenemos 7 grados de temperatura en la capital orensana en esta jornada fría en toda la provincia de Orense. Nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1549, se creaba el archivo de Simancas en Valladolid. En 1803, Napoleón Bonaparte imponía a Suiza el acta de mediación que resume en un texto único la Constitución Federal y las cantonales. En 1834 se autorizaba la construcción del primer ferrocarril alemán que enlazaría las ciudades de Núremberg y Fürth. En 1926, el primer libro impreso era subastado en Nueva York por $106,000. Tal día como hoy, en 1985, un Boeing 727 se estrellaba en la ladera noroeste del Monte Oiz, en Vizcaya, y fallecían sus 148 ocupantes. 1986, un 19 de febrero, la URSS colocaba en el espacio la primera estación porta aeronaves Mir. 1987, Marruecos construía un sexto muro en el Sáhara para impedir el paso del Frente Polisario. Y en 2003 se estrellaba un avión militar iraní con 302 personas a bordo en Kermán, en el país de Irán.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y les contamos una última hora que acabamos de conocer. El Ayuntamiento de Orense va a erradicar el sistema de bolardos de control de acceso de vehículos al centro histórico de la ciudad a finales del mes de febrero. Así lo anunció esta mañana el alcalde Gonzalo Jácome, quien expresó su satisfacción por ponerle fin, dijo, a la pesadilla de los bolardos y poder cumplir un compromiso de su grupo Democracia Orensana. Esta medida será efectiva a finales del mes de febrero, tras la finalización de las fiestas de carnaval. Jácome argumenta que este paso se puede hacer realidad gracias a la incorporación de más efectivos para controlar el tráfico de la ciudad. A la retirada de los bolardos no afecta al régimen de acceso de vehículos al centro histórico, que seguirá siendo restringido solo para residentes y vehículos de servicio, ni al régimen sancionador por las infracciones correspondientes. Por tanto, se acabará el sistema de bolardos en el centro histórico de la ciudad. Escuchas Mediodía Cope.